Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Les saluda Coral Jordán, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la educación y la educación como un programa alternativo. Entonces tenemos aquí a una persona que está coordinando este programa, a uno de estos programas, y ella es Mari Carmen de Alba. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí ahorita contigo.
Muchas gracias. Bueno, Mari Carmen, ¿qué te parece si nos comentas, o sea, por qué programa alternativo? O sea, ¿sería algo diferente a la educación tradicional o cómo es?
Sí, mira, te platico un poquito primero por qué llegamos a este programa alternativo. Esta escuela surgió a partir, pues, de todo lo que hemos vivido hace 2 años a nivel mundial, que fue la pandemia. A partir de la pandemia hubo la curiosidad de varios padres de familia, entre ellos pues el dueño de este lugar, pues la educación por medio de todo lo que era a través de las clases en línea, pues no estaba siendo la mejor opción para sus hijos. Entonces surge la idea de hacer un tipo homeschooling y reunir algunos grupos de niños y empezar a tratar de educarlos en un ambiente pues más libre, donde ellos pudieran estar al contacto con la naturaleza y pudieran aprender otro tipo de cosas que generalmente a través de la escuela tradicional no lo tienen como una opción. Así surge, obviamente, contratando a una serie de maestros y poniendo algunos grupos de niños, ¿no?, de diferentes niveles. Empieza a funcionar, obviamente se tenía que buscar un programa y tener una estructura e ir un poco más alineados para que los resultados pues empezaran a darse, ¿no? Y bueno, es cuando llego yo, a final del año 2020, empezamos a estructurar el programa. Y fue una búsqueda porque hay muchas escuelas de tipo con programas alternativos en educación que, bueno, se pueden basar en lo que es Waldorf, se pueden basar en un poco María Montessori, en otro tipo de escuelas democráticas. Por eso te digo que somos alternativo, porque es una opción en donde nosotros lo que buscamos es desarrollar en los chicos el pensamiento crítico. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Bueno, antes de que nos digas esto, ¿qué te parece si nos comentas por qué pensamiento o forma democrática?
Hay quienes le llaman de esa manera democrático. Se les da una opción para ellos tomar decisiones, para elegir. No tienen un programa donde estén impuestos ciertos editoriales de libros, donde tienen que seguir la estructura de un libro y donde están encasillados en dar seguimiento a ese libro. Incluso para los maestros es un poco cerrado, cuadrado. Y aquí no, aquí nosotros, nuestro programa se basa en tratar de hacer independiente a los chicos, que tengan esta autonomía para ellos tratar de ir construyendo su aprendizaje. Entonces nos dimos a la búsqueda de, con todos estos programas que existen, más aparte también nosotros nos dimos a la tarea de aprender también un poco del programa de lo que es la CONAFE, que es esta ramita de la SEP, que utilizan un programa que se llama de unidades independientes. Y precisamente es un apoyo en el que el maestro funge como guía y el alumno es el protagonista. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros tenemos salones multinivel, se ven ciertos temas desde preescolar hasta secundaria. Tenemos obviamente nuestro programa con los temas de todo el año escolar. Y a través de investigaciones, los chicos investigan los temas guiados por los maestros y van construyendo su aprendizaje. Obviamente hay muchísimo trabajo, hacen su investigación, ellos tienen que aprender a investigar con toda la gama de cosas que tienen ahorita, de páginas que pueden investigar, con toda la tecnología. Nosotros los enseñamos a utilizar esa tecnología de una manera asertiva, que puedan hacer su investigación y a través de esa investigación que puedan ellos desarrollar sus habilidades del pensamiento, poder discernir la información, no copiarla, sino discernirla, entenderla, comprenderla y a partir de ahí ir construyendo el aprendizaje. Aunado a esto, trabajamos con proyectos, hacemos proyectos bimestrales donde la idea es que trabajen en equipo. Se hace un trabajo también de investigación de alguna pregunta que motivadora que ellos quieren investigar, que salga de lo común, y dirigen su investigación en el proyecto y termina con un producto que es la parte emprendedora. Entonces puede ser incluso algo tecnológico. Por ejemplo, en el primer proyecto, los chicos de secundaria, su proyecto se dirigió hacia una revista digital. Presentaron una revista digital innovando toda esta información acerca de la alimentación en los jóvenes. Entonces, tratamos de manejar mucho que las actividades que ellos hagan tengan un sentido en lo que es en la vida real. Obviamente, al decir que somos una escuela libre no quiere decir que los chicos hacen bien y hacen lo que quieran. Tenemos obviamente reglas, tenemos objetivos que cumplir. Los chicos también se les inculca mucho los valores, el trabajar en ellos mismos con técnicas de mindfulness para que aprendan a regular sus emociones, que es una parte esencial para que ellos puedan tener resultados positivos en su trabajo.
Y también te quiero preguntar, ¿hay una forma también de, por ejemplo, trabajar con los papás?
Sí, de hecho los papás están muy incluidos dentro de nuestro programa. Tenemos algo que le llamamos visita de padres de familia. Entonces los incluimos para de manera libre, los que quieran apoyarnos, de acuerdo al tema que estamos viendo durante el bimestre y que los chicos van trabajando, nos compartan sus experiencias de vida, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo en este bimestre que estamos viendo toda la parte de comunicación y formas de expresión, entonces los papás nos dicen, yo quiero participar, entonces vienen y hacen alguna plática, alguna actividad con los chicos y para sumarse a esta tarea de ser guías de los chicos y que puedan tener más aprendizaje. Y pues con sus experiencias de vida, ya sea que trabajen en algo relativo, ya sea que tengan alguna experiencia que compartir, y nos ha gustado mucho. También los invitamos, hace una semana tuvimos una plática con ellos, porque durante este bimestre también tenemos el tema de educación sexual. Entonces los invitamos a una plática con una terapeuta para que estén involucrados en la manera como vamos a manejar los temas. Entonces siempre tratamos de hacer este trabajo en conjunto, en equipo, porque es básico hacerlo.
Bien, sí, te preguntaba esto porque en algún momento me tocó una experiencia en una escuela en Toluca, por cierto, donde los padres, a pesar de que los invitaban y les daban pláticas, todo esto, pero no se involucraban tanto y luego había problemas con el momento de hacer el proyecto.
Sí.
Porque los hijos sabían perfectamente lo que tenían que hacer, pero los padres no.
Sí.
Entonces sonaba como incongruente ahí.
Sí, ¿no? Sí. En este tipo de educación, los padres tienen que también estar seguros que quieren una educación de este tipo para sus hijos. ¿Por qué te comento esto? Porque aquí a los hijos los hacemos responsables de sus acciones. Ellos, generalmente el programa no maneja tareas. Realmente el que lleva tarea a casa es porque no quiso trabajar en la escuela. Entonces, pues obviamente ese trabajo va a tener que hacerlo en casa. Pero cuando se les requiere de algún tipo de tarea, de algún material, algo que tengan que traer para su proyecto, pues es algo para los chicos. Entonces no queremos mamás preocupadas si el hijo trajo el material o no, porque es responsabilidad. Tienen que aprender a confiar en que sus hijos pueden y dejarlos equivocarse, dejarlos que se les olvide, porque es responsabilidad de ellos y es aprendizaje de ellos. Entonces, como te digo, es mucha labor de hacerlos autosuficientes y que se hagan responsables y que respeten cómo estamos trabajando. Y el chico empieza a analizar, se empieza a dar cuenta qué es lo bueno y qué es lo que quiere hacer y qué quiere aprender. Además, tenemos una gama de talleres que les vamos a dando, no siempre a los diferentes grupos les toca diferentes talleres en los meses, pero van cambiando. Y estos talleres, tenemos talleres de cocina, de carpintería, taller de mecánica, todo lo que tenga que ver con animales. Tenemos aquí animales a los que los chicos aprenden muchísimo a tener ese contacto y ese respeto por los animales. Tenemos también el taller de ecología. En fin, vamos cambiando los talleres y esos talleres pues es enseñarlos cómo es este tipo de labor y cómo se trabaja realmente en la vida real. Hicimos una visita a una carpintería para que ellos vieran cómo trabajan los carpinteros. Entonces, todo este tipo de labor que los acerca a la realidad, pues el aprendizaje va teniendo un sentido, ¿no? Ok, esto que estoy aprendiendo aquí, en algún punto me va a servir en el futuro.
Y entonces todo esto que están realizando acá está avalado por educación pública.
Nosotros tenemos una certificación de una escuela en Estados Unidos que se llama West River. Entonces esta certificación nosotros la tenemos con ellos y con ese papel, por medio de ese papel, nos dan la parte de la Secretaría de Educación.
Sí, pensando que no, al momento de salir
sí, no
tengan problemas.
¿No? No tienen ningún problema. Ellos presentan este certificado que nos da West River y ellos van a la unirse, hacen el trámite y les dan el certificado de eso.
Muy bien, bueno, vamos al corte, ¿sí?
Okay.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bueno, recuerden que estamos aquí con Mari Carmen de Alba. Ella está dirigiendo un programa alternativo de educación y bueno, estamos comentando acerca de él. Mari Carmen, ¿nos podrías comentar entonces, quiere decir que este programa podría ser como una mezcla entre Montessori, Waldendos, o sea, hay una mezcla?
Sí,
o...
tenemos inspiración en muchos de los programas que te digo que se les llama de diferente manera, pero sí, de estos programas alternativos donde le damos a los alumnos la libertad de poder elegir aprender. Es muy diferente cuando están acostumbrados los chicos en la escuela tradicional o en la educación tradicional en que todo te lo dan, todo te lo ofrecen, ya tienes una gama de libros que seguir, ya tienes un programa que seguir y todo está como establecido, ¿no? Todos los chicos van uniformados, todos buscas que lleguen a una calificación y siempre es esta manera. Y si te das cuenta, el chico no tiene la opción a tener una elección. Aquí sí les damos un programa, pero es un programa que los vamos encaminando y se van a encontrar con decisiones que tienen que tomar. Y la principal es si quiere aprender, porque el que viene y obviamente nada más todo el día va a estar jugando, que se aprende jugando, pero también tienen que tener sus momentos de enfoque. Entonces ellos empiezan a tomar decisiones y al tener esta apertura para que ellos reciban la información y la puedan digerir y discernir y utilizar sus habilidades del pensamiento, les da la libertad de aprender y de enfocarse y buscar sus gustos, porque cuando aprendes a través del gusto, hay niños que por ejemplo no se habían dado cuenta el amor que le tienen a los animales, por ejemplo, y al entrar aquí los ves cómo disfrutan este contacto con la naturaleza, con el animal, cómo los alimentan, cómo se dan cuenta que los tienen que cuidar y que a lo mejor era algo que no se habían dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos la bendición de estar aquí en un lugar que hay una playa hermosa, los llevamos nosotros 2 veces al mes a que hagan su clase de deportes en la playa. Entonces este contacto con la playa, con el ejercicio, con la actividad física, también ellos empiezan a encontrar sus habilidades, sus gustos, ¿no? Entonces es una manera de presentarles una gama de opciones donde el chico va a estar aprendiendo diferentes cosas. No, esto no quiere decir que todo le va a gustar, sin embargo tiene la oportunidad de conocerlo, ¿no? Que a veces cuando nos encasillamos en que queremos que todos sean igual y que todos vayan por un número. Nosotros, nuestras evaluaciones son evaluaciones cualitativas y nos gusta respetar el proceso de los chicos y acompañarlos. Si algún chico tiene alguna debilidad en algún área, pues lo que queremos es apoyarlo. Pero a lo mejor tiene una debilidad en un área, pero a lo mejor hay otra área en la que es excelente, ¿no? Ellos empiezan a darse cuenta de cuáles son sus habilidades y los acercamos a la realidad. También un chico que no es que no tiene la habilidad para hacer una cosa, no lo vamos a presionar de tal manera que tenga que estar igual que todos en el salón, no. Sin embargo, le vamos a ayudar a que encuentre este gusto para que, bueno, pueda realizar esa actividad porque es parte de la gama de cosas que tienen que hacer, pero que lo haga con gusto, ¿no?
Bueno, me parece que ibas a comenzar a comentar algo del pensamiento crítico en el primer bloque.
Sí.
No te interrumpí.
Sí, entonces, está bien. El pensamiento crítico creo que es una de las herramientas que les sirve a los chicos para el futuro. Cuando nosotros enseñamos a los chicos a utilizar sus habilidades del pensamiento, que esto se debe de hacer desde que son unos pequeñitos, el chico, un niño pequeño de preescolar, empieza a desarrollar sus habilidades del pensamiento por medio de los sentidos. Empieza a oler, empieza a tocar, empieza a observar, empieza a escuchar. Y a través de estas experiencias empieza a discernir la información que se le da. ¿Qué pasa con un bebé? Pues le prestas, a lo mejor incluso se mete en toda la boca, ¿no? Toma hasta una lapicera, una libreta, la mete en la boca. ¿Por qué? Porque está teniendo esta experiencia de entender qué es ese objeto que tiene en la mano. Pues asimismo, conforme van creciendo, estas habilidades del pensamiento hay que desarrollarlas. Entonces hay que darles experiencias donde ellos puedan observar, donde puedan discernir información, donde puedan entender que están escuchando algo, que están observando algo, y a través de eso empiezan a razonar, empieza un raciocinio y empiezan a hacer comparaciones, empiezan, y esto es en cualquier materia que se les ponga. Entonces, a través de eso, si nosotros como guías, como sus maestros, hacemos que el niño viva estas experiencias sin darles todo en la mano, sino es tu responsabilidad buscarlo. Yo te pongo el escenario, tú busca tu aprendizaje. Entonces el chico cada vez va a ir en esa búsqueda y su pensamiento se va cada vez. Es como si hiciéramos un ejercicio, cada vez lo va practicando cada vez más. Cuando este chico crezca y tenga que irse a una universidad, entonces va a poder llegar a hacer grandes debates, va a poder dar su opinión, va a poder incluso establecer juicios. ¿Por qué? Porque tiene este desarrollo en su pensamiento que le va a permitir hacerlo. Si nosotros les damos puros libros donde ellos solamente tienen que contestar incisos y solamente tienen que rellenar libros, no están realizando este proceso. Entonces los cortamos y puede ser que cuando sean adultos les cueste más trabajo tomar decisiones, más trabajo razonar una idea, más trabajo entender un escrito, en fin, ¿no? Es una serie
de cosas. ¿Qué es lo que nos está pasando?
¿Qué es lo que nos pasa? Exactamente. Y bueno, es muy importante que ahora lo hagamos, porque con este bombardeo en la tecnología, en las redes sociales, dirigido a los jóvenes, con información o comunicación que no es asertiva, pues está cortando esta parte. Entonces es nuestra responsabilidad hacer que surja en ellos este interés por desarrollar todas las habilidades del pensamiento que tienen.
Bien, entonces ahora ya ha salido alguna generación, por ejemplo de kinder, no sé.
Nada más salieron algunos chicos, que claro, el programa todavía no estaba bien establecido, apenas salieron unos chicos de tercero de secundaria, pues todavía el programa apenas empezaba, te digo, ni siquiera fue completo todo el año escolar, por lo que había sucedido, pero tuvimos nada más dos chicos que salieron de tercero de secundaria. Uh-huh. Ellos salieron dos.
¿Aquí será hasta la secundaria?
¿O sí, hasta secundaria. Tenemos desde preescolar hasta secundaria.
Bien. Uh-huh. ¿Y los planes para ellos, por ejemplo, de alguna manera es insertarlos también como la cuestión laboral? O sea, lo que se está dando en necesidad laboral, que conozcan que es una empresa. Y,
sí. ¿Sí? Llevan en secundaria, llevan una materia que se llama programación y otra materia que se llama educación financiera. Y es precisamente la parte emprendedora que tenemos que trabajar en ellos, porque aparte ahorita es un boom, como te digo, todos los chicos quieren ser empresarios, pero hay que enseñarlos a conocer, ¿no? No es nada más de ponerme a ser TikToker o ponerme a ser YouTuber o esta cosa que está muy de moda, sino que sepan realmente cómo se forma una empresa, cómo tienen que ellos manejar sus finanzas. Y en la parte de la programación, pues es muy importante porque la tecnología ahorita estamos en el top, entonces los chicos tienen que salir bien guiados en esa parte. Entonces sí es muy 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 importante para nosotros y lo estamos trabajando con ellos.
Muy bien. Bueno, ¿cuáles otras actividades son las que realizan aparte de todo esto que has comentado?
Ok, tenemos obviamente tienen sus clases de educación física, que como te comentaba tienen dos veces al mes en la playa, tienen clases de yoga Para nosotros es muy importante esta parte de yoga porque queremos que los chicos aprendan también a buscar la calma en ellos. No es fácil, sobre todo en los adolescentes, pero se está haciendo la labor, se está trabajando. Tenemos también las clases de baile. Tienen esta opción del baile en sus diferentes facetas y lo damos a todos los niveles. Esas son las clases que tenemos que son, como quien dice, son ya puestas, no como taller, porque los talleres los llevan una vez al mes. Estos no, estos los llevan dentro de su horario. Tenemos pues las clases, toda la parte que tiene que ver con el área natural y social, ¿no? Esas clases también, y nosotros las impartimos además en el idioma inglés, lo que es todo lo que tenga que ver con el mundo natural y el mundo social. Y aparte llevan el idioma inglés como una clase.
Sería como bilingüe en la escuela.
Sí, sí, porque manejamos, tienen inglés todos los días, pero aparte tienen ciertas clases que están en inglés, estas que te menciono.
Okay. Bueno, vamos a corte. Sí.
Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos aquí con Mari Carmen de Alba y entonces en el programa Reflexiones vamos a continuar. Especialmente, Mari Carmen, me gustaría mucho que nos comentes, según tú, ya lo que tú has vivido, según tu experiencia, ¿cómo has visto esta diferencia de una escuela tradicional, de un chico con escuela tradicional, a lo que ahora estás llevando a cabo?
Mira, hay muchas diferencias, muchas. Creo que lo que más se nota es disfrute o esta felicidad que los causa a los chicos por hacer algo que les gusta. No porque no disfruten el otro tipo de escuela, sino me refiero a por esta opción que se les da y el tener algo diferente, que creo que eso es básico para que ellos lo disfruten un poquito más. Sí hay también cosas que han costado trabajo. Te voy a decir que los chicos pues en la escuela tradicional están muy impuestos a tener una calificación y a tener un examen. Nosotros hacemos actividades de evaluación, sí las hacemos, pero no es dar un temario o preparar al niño para que se vaya corriendo a estudiar toda la tarde y al día siguiente venga, presente el examen y a lo mejor su resultado fue bueno, pero a lo mejor a los 3-4 días ya se le olvidó. La idea de nosotros es que su enfoque, su concentración esté en las clases, en las vivencias, para que al momento que nosotros tengamos una evaluación, el aprendizaje sea para la vida y no solamente estudiar para un examen, que creo que esa es la diferencia. Sí cuesta trabajo, porque de repente los chicos dicen, es que a mí no me avisaron que había una evaluación, a mí no me dijeron, ¿no? Pero es el hacerlos conscientes de que esta evaluación no es para darle una calificación a él o para que no lo vaya a regañar su papá o su mamá, sino que es para que él observe y analice qué estoy aprendiendo, en qué estoy fallando, qué fue lo que no hice y qué es lo que puedo hacer mejor. Entonces, no es fácil el camino porque estamos muy acostumbrados al otro tipo de...
Muy estructurado.
Entonces, sí se requiere de mucho trabajo, te digo, autónomo. Y esto, pues, que no, con el camino los chicos lo van aprendiendo, ¿no? Es una gran labor, pero sí se puede lograr. Creo que es de las mayores diferencias. Y otra también podría ser el que el chico aprenda a ser él mismo. Generalmente, cuando tenemos una estructura donde, lo que te decía anteriormente, estamos acostumbrados a que todos deben de ganar a lo mejor una medalla y a lograr algo y a estar todos uniformados y todos con lo mismo y lograr todo lo mismo, entonces sí se pierde un poco la autonomía, un poco el ser tú mismo y lo que tú logras es tuyo y tu creatividad, porque ellos están buscando su conocimiento y si su curiosidad es enorme por aprender cierto tema, imagínate todo lo que lo va a lograr, no los limitamos. Uh-huh. Entonces sí hay diferencia. Es una diferencia positiva.
Y precisamente me pregunto, ¿qué tanto, por ejemplo, un chico que llegó aquí con ustedes ya de secundaria?
Sí.
¿Qué tantas resistencias y dificultades tiene precisamente por eso, ¿no?
Sí, sí nos topamos. Honestamente, creen que llegan a hacer lo que quieren. Entonces les cuesta y sí toma un tiempo en adaptarse a este cambio y sobre todo entender que es una responsabilidad y que nadie la va a hacer por él. Siendo que en la otra parte tradicional se acostumbran mucho a estar en el que mi mamá me pide la tarea o mi mamá ayuda o mi mamá les dice y entonces sí es complicado esta parte. Es como los chicos en su camino creen que pueden, como les gusta el ambiente de cierta libertad, les cuesta trabajo entender que sí, es tu derecho, pero tienes una obligación, va acompañado con una obligación, y entonces hay libertades mal entendidas y entonces les cuesta el trabajo el ponerse en orden. Esto es aprendizaje y poco a poco lo van entendiendo los chicos. Si tú no haces tu esfuerzo, nadie lo va a hacer por ti y entonces tus resultados no van a ser los que estamos esperando y los que tú quisieras, ¿no? Entonces, sí es un camino complicado, pero no imposible.
Fíjate que una parte que me gusta mucho de este programa es que, bueno, aquí es un rancho, ¿no?
Ajá.
De hecho, pues sí. Me ha tocado hacer entrevistas sí. aquí en el rancho como sí. parte de dinámicas de grupo empresas sí. y sí, integraciones, escuelas, ajá. etcétera. Entonces, qué bueno que puedan utilizar este recurso de la naturaleza, de los animales, de como ajá. que tanto es el que verdaderamente estemos ubicados en la realidad.
Sí, ¿no? Sí, es creo que es una parte primordial y también que genera un ambiente de vida. Genera un ambiente de vida donde ellos observan la naturaleza, donde ven a los animales, los cuidan, lo que te comentaba, entienden toda esta parte de la cadena alimenticia, porque nosotros pues obviamente tenemos nuestro criadero, ellos cuidan sus ratoncitos y demás, pues tenemos el criadero de ratones, hay cucarachas, hay conejos, y todo esto pues también nos sirve para alimentar a los halcones, a las serpientes, en fin, ¿no? Entonces los chicos van a entender todo este proceso, por qué surgen las cosas como surgen y por qué tenemos que tener este cuidado. Y empiezan a conectar de una manera tan bonita con todo lo que tenga que ver con el rancho, ¿no?
Por ejemplo, el programa ecológico.
Sí,
¿no? ¿Eso cómo lo realizan?
Exacto. Bueno, el programa lo tenemos como taller y dentro del taller se hacen diferentes actividades. Dependiendo del nivel de los chicos, te digo que tenemos grupos multinivel, pues vamos poniendo las actividades, ¿no? Y el maestro o el tutor que está en el taller de ecológico es el que va creando los proyectos. Por ejemplo, ahora vamos a tener un proyecto para enero, febrero de un huerto, pero se va a hacer bien para que va a ser con los grandes, para que sea una participación de ellos y que aprendan realmente cómo tener un huerto por si en algún punto quieren hacer en su casa, tener su huertito y poder darle este seguimiento y que sea un aprendizaje, ¿no? Todo el cuidado que tenemos aquí, los materiales que utilizamos, qué es lo que sí nos ayuda a preservar la naturaleza, qué es lo que está dañando. Entonces, los diferentes programas que va llevando de acuerdo con los niveles, pues vamos trabajándolos con ellos en estos talleres.
Bien. Y por ejemplo, ¿hay alguna oportunidad de que ellos realmente estén conviviendo y compartiendo los, por ejemplo, no sé, kinder con
¿sí?
secundaria?
Sí, de hecho, tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una convivencia que te digo, todo el tiempo conviven porque a la hora del receso salimos todo el alumnado junto, pero por ejemplo, tuvimos un taller de cocina en el que los chicos de secundaria apoyaron a los más pequeñitos, que eran los de preescolar y primero y segundo. Y trabajaron en equipo, hicimos de uno a uno, un chico grande con uno pequeño. Y se pusieron a trabajar, estaban haciendo un ceviche de coliflor que se iba a vender. Entonces los chicos trajeron el producto, lo que fue la compra, porque ellos querían hacer la venta. Los pequeños les ayudaron a hacer en su taller de cocina el ceviche y después se hizo una venta cuando se presentó el proyecto a los papás y se vendieron tostadas con ceviche de coliflor. Entonces, obviamente la ganancia pues fue compartida porque los chicos trabajaron en equipo y estuvo muy bien porque fueron guiados, les ayudaron cómo cortar, cómo utilizar el cuchillo, en fin, la verdad muy bonito. Muy padre experiencia. Y así como esa, tenemos varias durante los diferentes talleres.
Muy bien. Bueno, algo que también me parece importante es, por ejemplo, Parece que tienen aquí como, bueno, dices que van a la playa, pero también sí. Tienen aquí como una alberquita,
sí,
y todo eso, ¿no?
Tenemos la alberca. De hecho, la alberca no es una alberca de natación, ajá, pero es una pequeña alberca que se ha utilizado para actividades con agua, que hacemos a veces el profesor de deportes, hace actividades en las que involucra juegos en la alberca. O también incluso utilizamos algunas estrategias de enseñanza. Por ejemplo, hay maestros que lo han utilizado hasta para hacer actividades de matemáticas, por ejemplo. Lo hacemos vivencial, hace un tipo de actividad donde programa la alberca, obviamente se les avisa a los chicos para que vengan preparados y se hacen actividades en la alberca. Entonces, sí la utilizamos, te digo, no como una alberca en sí para clases de natación, pero sí se utiliza para actividades dentro del mismo programa.
O sea, por lo menos para pensar en que cosas básicas, sí, en relación al agua y
al
agua, con otras materias.
Exactamente, exactamente.
Muy bien. Sí. Bueno, pues iremos al último corte y el último es de reflexión. Okay. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en el programa Reflexiones y con Mari Carmen. Y estamos en el momento de la reflexión. Fíjate que me gustaría mucho, Mari Carmen, que nos hables acerca de lo que en realidad ha sido esta experiencia para ti, o sea, como más en lo personal, ¿sí? Y bueno, además las reflexiones que nos quieras comentar, ¿no?
Sí, claro, muchas gracias. Mira, en lo personal, ha sido una experiencia muy gratificante. Yo llevo muchos años en la educación, ya llevo 20 años involucrada en la educación, siempre estuve en escuelas tradicionales. No le quito toda la importancia que esa trayectoria ha tenido en mi vida, porque aprendí muchísimo, tomé muchísimos cursos, diplomados, en fin, muchísimas cosas que me han servido, pero siempre mientras más aprendes, pues obviamente más quieres, ¿verdad? Y al encontrarme esta opción, que siempre fue una opción muy pensada, muy soñada por mí, ha sido una parte importante el que Daniel Cañibe me invitara a este proyecto, porque es algo soñado para mí. La verdad, para mí es muy importante la educación, los niños, los jóvenes y gente como nosotras que ama la educación y que quiere lo mejor para ellos y que nos interesa mucho su formación, su aprendizaje, pues logren hacerlo y que nosotros formemos parte de esto, ¿no? Y con cosas innovadoras, con opciones que los chicos amén y que les sirva para su futuro. Creo que el estar aquí es como ponerle una cerecita al pastel de todo lo que he vivido en la educación y que me ha dejado abrirme y explayarme en tantas cosas que me gustaría ofrecer para los niños y para los jóvenes. Falta muchísimo, somos un lugar nuevo, los invitamos a que vengan a conocernos, es un lugar nuevo, estamos en el camino, pero estamos con todas las pilas puestas para tener éxito en este tipo de educación, en ser una opción más para quienes quieran seguir este camino y que estamos aquí para servirles, para acompañarlos, para guiarlos y que nos dejen formar parte del desarrollo integral de sus chicos. Imagínate, pues bien, bien soñados nosotros, ¿no? Creo que es una parte muy importante en mi carrera.
Marcar la diferencia.
Marcar, ¿no?, la diferencia, dejar huella y que haga la diferencia sobre todo en la vida de todos los niños, ¿no? Estamos en un mundo tan difícil últimamente y a veces nos desesperamos como adultos ver las cosas que vemos, ¿no? Las cosas que vemos en los medios, en el mundo, lo que está sucediendo y el poder nosotros dar un poquito para ayudar, pues creo que ya con eso nos sentimos muy tranquilos y nos sentimos parte de él. Entonces, pues, muchas gracias por esta entrevista, estoy muy contenta y pues a dar a conocer lo que somos y quien quiera venir a visitarnos, somos Rancho Paraíso, School. Nos pueden buscar si quieren vía telefónica en 322-292-2006. Y bueno, nuestra página, como te digo, somos nuevos, estamos reestructurando nuestra página, pero nos pueden encontrar en ranchoparaísopb.com. Próximamente ya encontrarán nuestro apartado ya dedicado únicamente a la escuela, para que puedan ver la gama de actividades y las opciones que podrían tener sus pequeños si se vienen con nosotros. Muchas gracias.
No, al contrario, Mari Carmen. Fíjate que yo creo que sí vale la pena pues hacer más mención, ¿no? De que el hecho de que supongo que vienes de escuela tradicional.
Sí.
Y entonces sí, toda esa experiencia y ahora poder realmente verificar todas las implicaciones que tienen los cambios de este tipo.
Sí.
Debe de ser bien interesante.
Es muy interesante, muy interesante. Y más que te vas dando cuenta de ciertas cosas que, de acuerdo a tu experiencia, a lo mejor no funcionan tanto como tú esperabas, y les encuentras un camino y ves este punto de importancia para poderlo desarrollar. Entonces, aquí que tenemos la libertad de hacerlo, pues hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, siempre con base, siempre con preparación. No es algo que estamos haciendo a la ligera, lo estamos tomando bastante en serio, y como nos tomamos muy en serio esto, queremos que los chicos también se lo tomen en serio y que vean que es una opción muy bonita que tienen en sus ojos y a frente de ellos, y que la aprovechen.
Y algo que te quiero preguntar, ¿lo que es Rancho Paraíso sigue funcionando como rancho?
Sigue funcionando, ellos tienen sus actividades que han tenido todo el tiempo, organizan sus eventos, sus actividades con hoteles, de campamentos, en fin, todas las actividades que mucha gente ya conoce de este lugar, pero eso sí es aparte de nosotros. Nosotros somos parte de la escuela, como escuela nos manejamos esa parte. Sí utilizamos instalaciones aquí, sí tenemos contacto con la naturaleza, sí los chicos tienen esta relación con los animales y con muchas de las actividades que hay, pero somos, como quien dice, un pedacito del rancho.
Echan mano del rancho.
Exactamente.
Pues fíjate que yo quiero hacer un reconocimiento realmente a Daniel Cangile.
Sí.
Porque me parece una persona muy innovadora, ¿no?
Sí, es una persona innovadora, aparte que es un excelente ser humano. Trabajamos padrísimo, hemos hecho una gran mancuerna y pues en mi parte de todo lo que tenga que ver con la pedagogía de este programa, me ha apoyado al 100%. Me siento muy contenta de formar parte de este equipo con él.
Bueno, pues ¿qué te parece si repetimos aquí el teléfono?
Claro que sí, comuníquense al 322-292-2006, la página ranchoparaísopb.com. Muchísimas gracias.
Con esta anotación de que, bueno, en esta misma página va a haber posteriormente un anexo, ¿no?
Exactamente, espérenlo muy pronto, ya estamos en la reestructuración de todos los datos, ahí van a poder ver tanto fotografías como videos y descripciones de todas las actividades que les ofrecemos en la escuela.
Y de momento igual pueden venir a visitar la escuela.
Claro que sí, cuando gusten nos marcan y nosotros hacemos una cita para darles un recorrido y platicarles de todas las dudas y todo lo que quieran saber del programa.
¿Ahorita terminan igual, como ahora en diciembre?
Sí, nosotros tenemos muy parecido el calendario, hay algunas diferencias, no tenemos consejos técnicos, en fin, pero sí hacemos, prácticamente está parecido a lo que es el calendario escolar de la Secretaría.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo.
No, muchísimas gracias. Fue un gusto platicar contigo.
Gracias a ti. Y entonces, Mari Carmen de Alba se despide.
Sí, muchísimas gracias a todos. Los esperamos y con mucho gusto aquí, las puertas abiertas.
Gracias, Mari Carmen. Y muy amable
también. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y damos las gracias a Chepe Gómez también, que nos apoya mucho en cuestión de edición. Y a Jonathan Ríos en controles. Coral Jordán se despide. Hasta la próxima. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.